Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva natura. Donde está el alma, está la vida. La UJET, alma mater que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimadas radioescuchas. Bueno, pues vamos a continuar con el... Tuvimos anteriormente un programa donde el doctor Jesús García Pereira nos hablaba sobre el control biológico del tizón del fuego. Para los que nos hayan escuchado, pues un tema muy interesante. En este caso, su investigación es en los árboles de manzano en el municipio de Canatlán, Durango. Doctor, bienvenido otra vez.
Gracias, doctora. La verdad es un gusto estar de nuevo aquí con usted y agradecer también a nuestra alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Gracias.
Al señor rector y a usted también por esta segunda invitación.
Gracias. Y recordarles que pues aquí amablemente el doctor nos trajo 4 libros sobre su investigación, que son gratis, y para quien nos ponga por ahí un mensajito en el Facebook o nos hable por teléfono aquí a nuestro teléfono, que es el 618-827-1214, y nos salga algún mensaje, alguna pregunta o algo, se va a llevar gratis el libro del doctor.
Sí, gracias, doctora. Mire, en el anterior programa platicábamos sobre todo cómo hacer el biológico para poder resolver el problema del tizón del fuego. Después de que nos dimos a la tarea de diagnosticarlo y de ver dónde estaba, pues entonces sí, ahora viene la segunda parte, es utilizar la biotecnología. Sí, creo que la biotecnología es un arma, es una herramienta muy importante para poder, pues en plantas piloto, en pequeños reactores, a través de diferentes metodologías, pues producir los biológicos que puedan contrarrestar el ataque no nomás de esa bacteria, también del hongo. Hay otro hongo que también está presente ahí, que se llama Botrytis cinerea, que también está afectando muchísimo la región manzanera, y no nomás la región manzanera, la región también de Nombre de Dios, que posteriormente en otro programa le comentaremos cómo nosotros estamos resolviendo, tratando de resolver el problema por métodos biológicos, la pérdida de la superficie arbolada de membrillo, sobre todo en la región de la Constancia, y lo que económicamente representa. Comentarle de que una vez que nosotros ya hicimos las fermentaciones, los cultivos bacteriológicos en placa, el aislamiento, técnicas seriadas y todo lo que implica todo un proceso microbiológico, pues la segunda parte era hacer las fermentaciones. O sea, hacer un inóculo en medio líquido, en medio sólido, y poderlo producir en biotanques. Y los biotanques no es otra cosa más que fermentaciones en tanques de 200, de 200 o de 1000 litros, dependiendo de la capacidad de lo que quiere el productor. Nosotros hasta la fecha hemos instalado 4 biofábricas en diferentes localidades, que nos ha permitido a nosotros pues que contrarrestar algunos problemas de algunas enfermedades, de hongos, de bacterias, de virus, que se presentan en algunos cultivos de maíz, de frijol, de agave y de algunas otras especies. En el caso nuestro, pues tuvimos una importante charla ahí con los productores y les hicimos saber pues que es importante ya pasar de la fase experimental a la fase de escalamiento biotecnológico o a la fase de escalamiento ya productiva industrial. Un biotanque no es otra cosa más que puede ser un fermentador aerobio o anaerobio, con aire o sin aire, dependiendo del tipo de bacteria o de hongo que se va a producir. Si vamos a producir hongos, pues tienen que ser hongos entomopatógenos. Puede ser Metarrhizium, Beberia vaciana, Phacelomyces fumaroseus. Si es una bacteria, pues nosotros encaminamos exclusivamente sobre un antagónico muy importante. Bueno, son dos. Pero el primer antagónico que nosotros estamos utilizando, o que es el que nosotros estamos propagando de manera masiva, es Bacillus thuringiensis, variedad Kurstaki. Quiero decirle que esas cepas fueron proporcionadas, el BT, por la doctora Mónica García Montelongo, del Centro de Investigaciones Biotecnológicas Investag del Instituto Politécnico Nacional y que ella actualmente labora en el Instituto de Salud Pública de aquí del Estado de Durango. Ella y su esposo fueron tan atinados de pasarnos liofilizada la cepa y nosotros lo que utilizamos nomás fue reproducirla en fermentación en medio sólido en cultivos de arroz y en medio líquido con melaza, cuidando las características muy importantes que vienen siendo la alimentación, el aire, el flujo del movimiento y todo lo que implica pues un reactor pequeño y cuidando la asepsia para que no se nos fuera a contaminar nosotros el medio con el cual estamos trabajando. Una vez que ya lo hicimos en tanquecitos fermentadores de litro, lo pasamos a escalamiento a los tanques de 200 litros con bastante éxito. Quiero comentarle que nosotros estamos ya en la fase de producción en el Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, que ahorita nos están reformando los laboratorios, pero tenemos la capacidad de producir 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 litros suficientes para 3 o 4 hectáreas. Suficiente que nos permite a nosotros decir si hacemos dos o tres aplicaciones en el tanque aspersor de 400 litros, pues tenemos suficiente para tres aplicaciones. Uh-huh. Entonces, la idea de nosotros es que ahora en la charla que vamos a tener ahí con los productores de manera viva y que les vamos a uh-huh. presentar los resultados, que también el libro viene gratuito con el ISBN en el internet, que si se comunican a mi número telefónico al 618-131-0020, les puedo proporcionar yo la liga para que lo bajen ellos a color y tengan la oportunidad de ver toda la importancia que tiene esta investigación. Sí. La idea, doctora, pues es convencer primeramente, pues al productor ya no, porque el productor está convencido, convencer a las entes financieras. Uh-huh. O sea, sí. Bajo las reglas de operación de SADER, hay que ver a ver si tiene apoyo, vienen apoyos para que los productores puedan tener la manera de instalar sus pequeñas biofábricas y puedan producir los biológicos para que poco a poco ir minando y controlando esta bacteria que pues definitivamente si la dejamos que crezca, yo le calculo que en unos 10, 15 años más ya no va a tener, ya no va a haber zona manzanera en Durango. Entonces, pues durante muchos años se utilizaron muchas cosas para poder resolver este problema, pero desafortunadamente pues no se atacó el problema de origen, de raíz, investigar qué era lo que estaba dañándola, y nosotros vimos ya que esa bacteria pues está causando un daño uh-huh. irreversible, porque cuando ya el arbolado ya está completamente dañado, pues sí podemos mediante podas y lo demás recuperar una parte. Pero aquí lo importante es ver para las nuevas plantaciones, para lo que está haciendo, las sanidades en el suelo, los cuidados que se tienen que hacer. Y sobre todo en la charla que vamos a tener, es decir, qué es lo que encontramos en el suelo. Le voy a comentar así a grandes modos, grandes uh-huh. rasgos que encontramos en el suelo. En el suelo encontramos pues que suelos son suelos muy pobres, que están muy desgastados. El contenido de materia orgánica pues anda abajo de 1.5%. Un porcentaje entre 0.5% a 1.4% decimos que es un suelo pobre. Y la materia orgánica la da la cobertura. Entonces, si el productor quema su parcela o no incorpora los residuos de la cosecha o no hace aplicación de esquilmos o no aplica yesos agrícolas, zeolitas o algún uh-huh. otro componente, pues definitivamente no le está permitiendo al suelo recuperarse. Ahora también otra cosa muy importante, el uso continuo de herbicidas, agroquímicos, pues está matando la vida biológica del suelo. Nosotros estimamos más o menos que son 2 millones de microorganismos por gramo del suelo los que ahí cohabitan, los que ahí están presentes. Entonces, si están utilizando los herbicidas y los bactericidas sintéticos, pues lo que están haciendo es que están matando también toda la la parte viva del suelo. Entonces sí tenemos que platicar con ellos y decirles, bueno, si queremos conservar, pues tenemos que llevar la labranza de conservación. La labranza de conservación implica pues menos trabajo en el suelo de arado, de rastra, menos paso de maquinaria, más uso de biológicos, más uso de medidas sanitarias dentro del suelo y sobre todo ya irle entrando a las variedades semienanas o a las variedades pequeñas, de porte pequeño, que permitan que también la gente pueda ramonear o pueda cortar su fruta de una manera más rápida y más eficiente. Algunos productores que están allá en la región de Guatimapé, pues están buscando otra alternativa como los nogales, ¿verdad? Están cambiando nogales, pero pues los nogales, una cosa trae con otra. El nogal es muy demandante de agua, tiene que tener hasta 9 o 10 riegos, y aparte es muy demandante de zinc. Entonces el zinc, pues ahorita que es un zinc biológico, pues definitivamente, si lo hay en el mercado, no sé qué costos esté, pero lleva hasta 6-7 aplicaciones foliares de zinc, y eso pues también encarece el producto. La situación aquí está de que tenemos que decirle al productor qué es lo que tiene que hacer. La primera, bajarle el pH del suelo. Encontramos pH de 7.5, hay que bajarlo a 6.5 en todas las huertas para que la bacteria pues no encuentre las condiciones de poderse desarrollar, y eso lo podemos hacer con un componente que se llama ácido cítrico. El ácido cítrico, y yo no recomiendo mucho el ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico pues sí baja el pH y aumenta la cantidad de fósforo, pero en precios pues no es tanto competitivo como con el ácido, uh-huh, el ácido cítrico, y eso permitiría bajar el pH. Nosotros estamos hablando de 400 kilogramos más o menos de ácido cítrico por hectárea, que le permite que no hace un daño en el suelo, que es barato y que lo puede aplicar en 3-4 aplicaciones, y le puede ir mejorando el pH del suelo. La segunda, incorporarle la materia orgánica. Le comentaba la vez pasada que si la materia orgánica del suelo es deficiente, pues la bacteria va a buscar la materia orgánica donde la encuentra, y en la raíz, pues la raíz es un ente rico en nutrientes. En la parte del rizoma, de la rizófera de la raíz, ahí encontramos nosotros los ensudados radicales, sobre todo ricos en carbono, en nitrógeno, en oxígeno, en vitaminas, en minerales, y todo lo que se aplica en el suelo se va a la raíz. Y la bacteria, pues ahí tiene su fuente de alimento. Entonces, se tiene que bajar ahí el pH, y la materia orgánica se tiene que incrementar.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque comentaba ahorita que tiene muchos años con esta bacteria tratando de eliminarla. ¿De cuántos años estamos hablando?
Pues le comentaba ahorita que desde 1979 la fecha, ha habido muchísimos investigadores que han tratado de encontrar si el problema está en los estigmas, si los problemas están en la flor, si los problemas están en el suelo, si hay problemas recurrentes. Y nosotros lo que tratamos de ver, pues, ¿qué era, verdad? Porque también, por ejemplo, el díptero Cydia pomonella, que la mosca es la mosca de la fruta, esa lo que hace es que cuando está en el arbolado invernando, tiene dos ciclos de vuelo. El ciclo de vuelo, el primer ciclo, empieza en el mes de marzo, y el segundo ciclo en el mes de julio. Entonces en el mes de marzo empieza a sexar, empieza a propagarse, y es el momento de poner el trampeo.
Y la floración.
Y exactamente, en la floración. Nos ayudaría mucho si los productores también, dentro de las recomendaciones que les vamos a dar, es que utilicen también insectos biológicos. Creo que las crisofas y algunos otros que comen áfidos, pues sería fabuloso. Aquí la SADER tiene un centro reproductor de insectos benéficos que puede en un determinado momento auxiliar. Nosotros pusimos 20 bolsitas, nos costaron a 3 pesos creo que cada bolsita, fueron 60 pesos por hectárea, y encontramos que la liberación y la reducción de la Cydia pomonella fue bastante fuerte. Después de haber encontrado en las trampas tipo ala o tipo delta 60 especímenes en un rango de 20 centímetros cuadrados, pues encontramos aquí que una vez que nosotros pusimos los insectos benéficos, encontramos poblaciones mucho menos, ¿verdad? Y entonces también puede ser una medida de control. Entonces Cydia pomonella entra por las lenticelas, entra la fruta, deposita sus huevos en la flor, causa las heridas, y pues ahí entra la bacteria, ¿verdad? Uh-huh. Y va una cosa con la otra. Entonces son dos cosas que ya han vivido hace muchos años y que están ahí recurrentes. Creo que el productor es sabio. Nosotros, en las charlas que tuvimos con ellos hacen lo posible por hacer los trabajos posibles, pero también un problema muy fuerte y muy recurrente es la falta de recursos.
Así es. Hablando de esto, nada más tengo una pregunta. ¿Se debe a que esta bacteria, porque hablábamos en el programa pasado que se han reducido muchísimo las huertas de manzana, se debe a los recursos, a la bacteria, a que ya hay menos?
Mire, si yo le dijera a los productores los recursos para aplicar aceite invernal, los recursos para aplicar compensadores de frío, uh-huh, los recursos para hacer las podas selectivas, para aplicar los fertilizantes, para aplicar los biológicos, pues muchos no tienen.
No.
No tienen. Y luego, pues si recurren a un crédito ahorita, pues yo no sé cómo ande la tasa de interés, pero muchos productores pues están viendo con tristeza que en muchas de sus huertas empieza un árbol y luego sigue el otro y el otro y el otro. Y poco a poco pues ya tienen un momento, una infestación bastante fuerte. Ahí se debe implementar un programa. Creo que la ley de desarrollo rural sustentable en el estado, yo no sé qué tanto maneja la parte de la fruticultura. Porque fruticultura desapareció en Durango en el año del 2004-2005, cuando teníamos nosotros la delegación de fruticultura ahí por la región de la veterinaria de la Universidad Juárez, uh-huh, del estado de Durango, cuando ellos estaban trabajando muy fuerte en esa área y había apoyos para el productor. Y ahora ya, pues al desaparecer ese programa en la fruticultura, pues los muchos productores frutícolas quedaron en el abandono. Y no nomás estamos hablando de los manzaneros, uh-huh, estamos hablando también de los membrilleros, de los nogaleros y de muchas frutas pues que son parte del factor social y de la economía de la región. Creo que también, doctora, una cosa muy importante, después de nosotros observar que se pueden instalar las biofábricas pequeñas con costos, yo lo diría, y nosotros con el Tecnológico Valle del Guadiana, la idea es no cobrarles un solo centavo por la asesoría y apoyarlos para que se instalen pequeñas biofábricas que puedan surtir de 5 o 6 mil litros por mes de los biológicos, de los biosólidos y de todo lo que se va a requerir para que puedan ellos eliminar paulatinamente ese problema tan grande que es el tizón del fuego.
Uh-huh. Sí.
Esto es un programa que se tiene que implementar y las entes de los recursos. El productor paga, pero es cuestión también de que pues no le carguen tanto la mano y pueda en un determinado momento puedan ellos pagar, pero a la vez irse poco a poco capitalizando. Otro problema que nosotros también vimos, si usted, ¿qué le puedo decir? Es de la parte de Canatlán, se dará cuenta de que mucha de la manzana no reúne las características o la calidad para ser considerada como una manzana de mesa de calidad. Y ellos le llaman ripio. Y el ripio, uh-huh, desafortunadamente, pues las jugueras aprovechan y se lo llevan a un precio irrisorio, a veces anda 30 centavos el kilo,
sí,
a veces en un peso, y cuando ya se los pagan a peso, es bastante bien pagado. Creo que los productores tienen que transitar a un tipo de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Que les permita a ellos, pues, la fruta esa, ya no venderla como materia prima, sino que ver la manera de establecer ahí las jugueras, las procesadoras de fibra, que en algunas casas ya tienen ahí las producciones de vinagres. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, viví en un pueblito muy chiquito que se llama Marino Nuevo León. Ahí la gente en cada esquina hacía una producción de glorias, producciones de dulces de leche, y en cada esquina había una pequeña empresa que circulaba en todo Nuevo León y surtía a todas las tiendas de Nuevo León que vendían ese tipo de productos. Creo que ahí tenemos que ver la manera de que la gente busque esa economía circular. Claro, necesitamos que el Instituto Nacional de Empresa en Solidaridad pueda también irse hacia allá y dar los recursos de manera, pues yo diría, crediticia, de apoyo, para que ellos buscaran las alternativas para tener ese tipo de economía circular, que les permita también, pues no estar regalando su producto porque lo regalan.
Sí.
Otro problema que vimos también ahí, que mucha gente deja la fruta podrida en el suelo. Y eso es, pues un factor, uh-huh, de diseminación,
sí, sí,
tanto el hongo, que le dije, el hongo Botrytis cinerea, los huevos de la mosca, de la palomilla que está ahí, de la Cidia pomonella, y la bacteria que también está ahí conviviendo. Entonces son tres problemas en uno. Entonces, si el productor de frente no hace un saneamiento de sus huertas y el productor de este lado sí lo hace, pues fácilmente las enfermedades van a brincar de un lado a otro por el viento, por el aire, por el agua, por el salpique de agua, por la lluvia, por diferentes factores, y eso pues eso hace que el problema pues no se termine. El problema también es el cambio climático. El cambio climático, mucha gente dice, no, pues no pasa nada. No, sí pasa. Porque también si hay temporadas de calor más fuertes, pues la flor permanece más tiempo abierta y la probabilidad de que esta se caiga, pues es mucho más rápida, ¿no?
Y como nos decía, que la bacteria era resistente.
Así es. Mire, los estudiantes del Tecnológico Valle del Guadiana, cuando nosotros encontramos que el BT, pues nos dimos a la tarea de investigar, bueno, pues el BT, ¿qué? Bacillus thuringiensis, pues es también parte de la familia de las bacterias. Pues, ¿qué pasa? ¿Cómo es antagónico? ¿O cómo se resuelve ese problema? Entonces, pues esas son cepas que, le digo, muy virulentas, muy fuertes, y que son propias para poder hacer un antagonismo. Lo mismo que Trichoderma hartzianum, que nosotros probamos, que es un hongo biotrófico que permite que se elimine también el hongo que se llama Botrytis cinerea. Entonces, pues es un trabajo que hicimos con los estudiantes del Tecnológico del Valle del Guadiana, y le quiero comentarle que algunas pruebas las hicimos en la Facultad de Ciencias Químicas, ahí con el apoyo de los doctores, porque pues solos no podíamos con el problema. Entonces tuvimos que, que buscar auxilio, decimos auxilio, y afortunadamente pues ahí algunos investigadores sí estuvieron trabajando de la mano con nosotros. Y agradecerle también al Consejo de Ciencia y Tecnología, que a final del año 2022, principios del 23, nos hizo otro apoyo para poder seguir con los estudios. El doctor José Betancur nos apoyó con, no estaba él todavía, pero una parte de los recursos para poder nosotros seguir trabajando con este proyecto. Y aquí tenemos este libro. Decirle que desde 2022 hemos recurrido a varias instancias nacionales e internacionales. Hemos presentado el trabajo en diferentes instancias y la gente se ha quedado sorprendida de cómo, con los pocos recursos que tenemos en las instituciones de educación superior e ingeniándolas, hemos estado tratando de resolver un problema que desde 1979 se ha originado hasta la fecha.
¿Esta bacteria de dónde viene originariamente?
Esta bacteria, como le comentaba, pues está la sospecha de que llegó con algunos árboles que se trajeron de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. No es privativa de México, ¿eh? También está en Sudamérica y está en Estados Unidos.
Porque nos comentaba de los árboles de Perú y de Chile. Y todo. También allá se da, claro, esta bacteria.
Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos, pues la mucha de la manzana que llega a nuestras mesas es transgénica. Son muchos árboles que ellos utilizan, los genes específicos para poder combatir esta bacteria y no nos damos cuenta. Por eso yo cuando voy al supermercado, lo primero que le digo a mi esposa, le digo, cómprate manzana de Canatlán. Porque yo sé, estoy completamente seguro que son árboles que son ahí criados, que no son transgénicos, que la manzana puede venir un poquito amarilla o con algún tipo de golpe, cosas sencillas, pero sigue siendo una manzana deliciosa, ¿no?
Así.
Y allá vamos a recuperar, decirles a nuestros amigos productores de la región de Canatlán que próximamente estaremos ahí con ellos, invitándolos a que conozcan nuestros resultados y decirles qué es lo que sigue, porque aquí a veces el investigador dice, no, pues que otro lo haga, ¿no? La responsabilidad es de nosotros. Si empezamos con este estudio, estemos donde estemos, tenemos que ver la manera que el productor tenga sus huertas y tenga sus biofábricas, tenga los equipos pertinentes y puede de una vez por todas empezar ya a poder tener unas huertas sanas y unas huertas limpias y que le permita a la gente consumir manzana de calidad. Cuando nosotros aplicamos las cepas, luego la del BT sobre todo, pues le pedimos a un estudiante, oye, pues haznos un cultivo en agar sangre, vamos a ver si pues esa bacteria no trae problemas en los glóbulos rojos, en los glóbulos blancos, no sabemos. Queremos saber si trae problemas a la hora de aplicarlo con el humano, que va a causar cáncer, que va a causar otro tipo de problemas alternos. Y afortunadamente, pues no fue así, ¿verdad? Entonces, pues de los resultados más sobresalientes, doctora, pues son esos, ¿verdad? Sí. Queremos instalar las biofábricas. Ya hubo un primer intento en el año 2021, pero pues no son las biofábricas que nosotros queríamos. Nosotros queremos biofábricas rústicas, que el productor pueda producirlo dentro de su propia huerta y pueda aplicarlo de una manera continua y pueda irle dando solución a este problema del tizón del fuego, que es el que está acabando o está minando todo el arbolado y la superficie arbolada en la región de Canatlán y Nuevo Ideal, Durango. Que ahorita ya le digo, del 12.000 hectáreas vamos en cerca de 4 mil ya.
Ya, sí, de hecho también nos comentaba el doctor que de 4 millones de rejas que salían antes del municipio de Canatlán, y me imagino que de Nuevo Ideal ya ahora solamente 1 millón de rejas.
O un poquito menos, uh-huh. Un poquito menos, y luego sobre todo también pues tienen que utilizar los refrigeradores y todo eso para poderla conservar y tener un precio más caro, uh-huh, en la época. Por eso le digo a mi público que está escuchando, compren manzanas de Canatlán y apoyen al productor manzanero, porque en esa medida ellos van a tener recursos para poder comprar los biológicos y establecer sus biofábricas, sí, que es la intención del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana de Durango.
Sí, y sobre todo pues consumir lo que es local y nacional.
Ándele, ahí esa sería una ventaja bastante fuerte de apoyo a la economía social.
Así es,
lo que nosotros todos queremos.
Así es, doctor. Bueno, pues nos debe un próximo programa sobre el membrillo, exclusivamente del membrillo y la bacteria Ciba pomona.
Cidia pomonella, que es un díptero, es un ajá, es la mosca de la fruta, y el Botrytis cinerea, que es el que está acabando con todas las huertas de membrillo ahí en la región de Nombre de Dios. Pero ya, afortunadamente le digo, ya estamos también en condiciones de ver ese tipo de alternativas y proponer soluciones.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Le agradezco mucho, doctor, que haya venido de nuevo. Pues aquí tiene su casa.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.